Bienvenidos a Pure Energy, el podcast definitivo para los amantes de las mascotas y los animales exóticos. Aquí tus anfitriones y expertos en la materia, Alejandro Tanús y Rolando Camargo, te llevarán en un emocionante viaje lleno de consejos sobre cuidados, alimentación y todo lo que necesitas saber para mantener a tus peludos y exóticos amigos en su mejor forma. Prepárate para sumergirte en el apasionante mundo de las mascotas. Esto es Pure Energy, el podcast, y empieza ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos de aquí de regreso. Estamos en nuestro episodio número 7 y hoy vamos a hablar sobre las mascotas exóticas. Por fin ya nos habían dicho muchas personas, ¿cuándo de las mascotas exóticas? Pues bueno, llegó el episodio.
Hoy es el día,
por fin. Y bueno, vamos a empezar por cosas básicas. ¿Qué son las mascotas exóticas? Pues bueno, las mascotas exóticas no son más que animales no tradicionales que se mantienen y se cuidan como compañeros por parte de las personas. Y a diferencia de mascotas más comunes como perros y gatos, pues las mascotas exóticas pertenecen a una gran amplia gama de especies. Y con especies pues nos referimos a reptiles, aves, pequeños mamíferos, anfibios, insectos y bueno, en fin, otros seres vivos que no son convencionales. Y pues estos animales son considerados exóticos porque en la mayoría de los casos, pues no son nativos de la región. O sea, claro, No son endémicos de donde se mantienen como mascotas, pero también hay animales que son endémicas, como lo vimos en el episodio anterior, como el ajolote.
Exactamente, y que se puede tener siempre y cuando teniendo el espacio y todo. Bueno, ahora, lo platicábamos en algunos episodios anteriores sobre la tenencia responsable de los animales, más referente a los perros y a los gatos nos hemos dirigido, ¿no, Ale? Cada vez más hacia los perros y a los gatos. Pero en este punto de los animales exóticos tenemos que tener más en cuenta todavía lo que es la tenencia responsable. Porque si un perro y un gatito te lleva una responsabilidad, estos animalitos exóticos están en otro nivel y muchos de ellos requieren hasta cierto punto gente experimentada. Así que ya es. Sabe de reptiles o de ciertas aves, por ejemplo, que como águilas, etcétera, que no son fáciles. Entonces, en este punto, las mascotas exóticas hay que investigar. Si con los gatos y los perros hay que investigar mucho, con estos hay que investigar muchísimo, meterse a foros donde pueda haber gente que también compartan las mismas mascotas que tú quieres tener o que tienes y pues te ayuden con consejos, ¿no?
Así es, inclusive se pueden acercar con el criador de la especie que quieren y realmente un criador comprometido te va a sacar de todas las dudas que tú tengas acerca de la especie que quieres como mascota. Te va a decir, ¿sabes qué? ¿Requieres de esto, del otro, de bla, 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 bla? Y te va a sacar de todas las dudas que tú tengas, porque él obviamente su interés es que la especie que te dé, obviamente esté en perfecto estado cuando llegue a tu casa.
Así es, y obviamente también lo mismo que dijimos en un programa anterior, no comprar fauna ilegal.
Así es.
O sea, eso es súper importante. Porque ustedes estarían apoyando pues al mercado negro de animales, o sea, toda esta explotación de donde sacan a los animales de sus hábitats. Y un plus es que, pues obviamente, como decía Ale, pues con un criador te puedes acercar, él te puede asesorar en absolutamente todo y decirte pues cualquier duda que tengas respecto al animal que vayas a adquirir.
Así es, hay que apoyar a las PIMS, a las UMAS y a los importadores legales. Y estos obviamente cada uno da diferentes tipos de papeles, ya sea un CITES o un pedimento de importación.
Así es.
Pero bueno, vamos a dar un poquitillo de historia, ¿no? Nos vamos a ir mucho a la...
¿Qué tan bueno eras en la historia, Ale?
Pues más o menos. Pero bueno, de lo que sí me acuerdo, obviamente, son historia de mascotas. Pero bueno, vamos a remontarnos hace muchísimo tiempo, porque en la antigüedad las mascotas exóticas se ocupaban en civilizaciones antiguas, en donde apreciaban a los animales como, ya saben, como las aves, como los reptiles, y ellos los tenían como un símbolo de estatus, de belleza y de poder. Un decir, en el antiguo Egipto se mantenían a los gatos salvajes como símbolos sagrados, y pues también los romanos tenían una gran inclinación por los pájaros ornamentales. Poco tiempo después, entre el siglo XIX y XX, digamos más, un poquito más a principios del XX, la cría de aves canoras y la tenencia de animales exóticos se empezó a popularizar entre las clases, ahí sí, entre las clases adineradas de Europa y de América del Norte. Y fue en ese entonces cuando se formaron las sociedades de avicultura, claro, y herpetología, etcétera, etcétera. Esto para fomentar la cría y el estudio de estas especies.
Exacto. Y no crean que estamos diciendo que por la gente adinerada, o sea, dejamos fuera gente de clase media y todo eso. Simplemente que si ahora ciertos animales es costoso adquirirlos, en ese momento que no existía, pues los criadores que tenemos hoy en día, que reproducen estas especies, pues obviamente antes era mucho más difícil de conseguirlas, de tenerlas y de darles la alimentación que requerían, ¿no? Entonces, obviamente todo esto que comenta Ale de la tenencia de especies exóticas a lo largo de la historia, esto ha sido en todas las épocas. En todas las épocas, hablemos de la antigüedad, de los egipcios, como dijo Ale, pero también ha estado en las dinastías de imperiales chinas, japonesas, tanto con los perros, con las aves, con los gatos. Los gatos representan a nivel mundial en muchas civilizaciones, pues los adoraban realmente y algunos los tenían como dioses.
Así es. Y como viene todo esto desde hace muchísimo tiempo, pues obviamente llegamos a la actualidad. Y en la actualidad, obviamente, son muy, muy populares las mascotas exóticas. ¿Y a qué se debe esto? Pues a, como dice Rol, obviamente ya es un poco más fácil la importación y la crianza de estos animales, y obviamente hay un aumento en la diversidad de todas estas especies. Y pues obviamente, gracias a esto, pues ya están disponibles en más lugares donde es un poco más fácil adquirirlas.
Exactamente. Y hablando de lugares donde es más fácil adquirirlas, pues el internet, redes sociales, o sea, están todos lados. Pero también, como están estos, también está la información que tenemos para cultivarnos acerca de las diferentes especies, ¿no? De lo que nos llama la atención. Si a ti te gustan los reptiles, pues buscar información sobre estos reptiles, qué son, de dónde vienen, y todo eso, ¿no, Ale? Creo que es algo muy importante estar, usar el internet para buenos propósitos y buenos Así fines, es. Conectarse en grupos, ya sea de Facebook, conectarse en grupos con otras personas, como decía antes, que comparten este interés.
Así es. Ahora, otra cosa que también ha aumentado la popularidad actual, pues es la diversidad cultural.
Claro.
Porque, pues obviamente, en las sociedades se ha llevado una mayor apreciación de las mascotas exóticas en diferentes partes del mundo. Y esto obviamente resulta en adquisición de animales que tradicionalmente no se consideraban como mascotas en ciertas culturas. Hay algo que es súper importante de destacar. Que aunque el interés por estas mascotas exóticas ha aumentado, también ha aumentado muchísima la preocupación sobre el comercio ilegal las especies en peligro de extinción. Porque hay ciertas especies que están en peligro de extinción y que no se deben de comercializar como mascotas. Entonces es muy importante, recalcamos, el investigar en cualquier país en el que tú vivas, porque a lo mejor una especie muy similar en México está en peligro de extinción, pero en la región en donde nos escuchas, a lo mejor no lo está. Entonces es muy importante investigar todo esto para no afectar a una especie en su medio natural.
Claro, porque no todas las especies, y aclaremos, no todas las especies exóticas, hablando del género que sea, reptiles, aves, mamíferos, no todas las especies se pueden vender. Ni las puedes tener como mascotas, como tú decías. Hay especies protegidas que está prohibidísimo tenerlas como mascotas. O sea, esto da pie a lo que dices, el mercado ilegal de la venta de especies de forma pues ilegal, por debajo de la mesa, como dicen, ¿no?
Así es muy importante, siempre investiguen, por favor, porque pues últimamente, si tienen a una especie que está en peligro de extinción, muy probablemente no va a haber un veterinario que pueda checarte esta especie, no vas a conseguir los alimentos, obviamente va a estar sacada de su hábitat, va a estar en mal estado cuando llegue a ti. ¿Y pues en qué va a derivar todo esto? Pues obviamente en la muerte de ese ejemplar. Y no es la idea, porque para que llegue a ti uno de esos ejemplares, murieron muchísimos antes de que llegara a tus manos. Entonces, es muy importante, por favor, no comprar animales ilegales.
Así es.
Ahora, mucho más allá de todo esto, pues obviamente tener mascotas exóticas también tiene sus beneficios. Así como hay cosas malas,
hay cosas buenas.
Y obviamente, pues uno de los beneficios es que vas a estar en una conexión con la naturaleza dentro de tu casa.
Exacto.
Porque obviamente una mascota exótica pues va a ayudar a las personas a sentirse más conectadas con la naturaleza y pues desarrollar un mayor respeto por la biodiversidad del planeta. Y pues esta conexión puede inspirar un interés en la conservación y en la protección de hábitats naturales.
Claro, y ahora muchas preguntas que me hacen, bueno, nos hacen en general, es esta misma conexión que logro tener con los perritos o con los gatos, ¿los puedo tener con un animal exótico? Y la respuesta es sí.
Así es.
Claro que hay, dependiendo de la especie, hay diferentes grados de nivel del vínculo emocional que se crea con la mascota. Pero dentro de este mundo sí se crean vínculos muy especiales y hay casos en los que se crean muy fuertes, o sea, lazos muy fuertes, y no porque no sean un animal común significa que no. Está el caso de que todos los podemos ver desde lo más sencillo, todos los citácidos, que son todos los loros, guacamayas, etcétera, 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 crean vínculos muy fuertes con sus propietarios, o sea, pero muy fuertes tienen ansiedad por separación a veces. ¿No? Cuando no están sus dueños. Entonces, por eso no te preocupes. O sea, realmente vas a tener este mismo beneficio. Obviamente va a ser de una manera diferente, pero te puedo decir que la experiencia que vas a tener referente a esto es algo único. Es algo único y que no se puede comparar con algo más. Así realmente.
Es. Y en este tipo de animales hay vínculos bilaterales y unilaterales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como lo dice Roel, pues ya sea a lo mejor en los citácidos, es un vínculo bilateral. Pero hay especies de reptiles que a lo mejor no puedes estar manipulando tanto, o de anfibios, y ahí se forma más un vínculo unilateral, porque tú te enganchas muchísimo con ese animal, le metes mucha lana a su hábitat para que reproducirlo lo más semejante a donde él vivía, y todo esto va haciendo que generes un vínculo con él. A lo mejor llegas a lograr una reproducción de este espécimen, y esto va haciendo que cada vez más y más y más vayas haciendo una conexión con él.
Así es, y esto nos genera mucha conciencia, Ale.
Así es.
Mucha conciencia ambiental realmente sobre estas especies, y yo lo que les puedo recomendar dentro de los beneficios que crean la conciencia, y con esto apoyemos a las diferentes, ya sea ONGs, programas que llevan a cabo la cría de especies para ya sea en peligro de extinción o que estén en medio peligro de extinción las especies. Pero ustedes pueden apoyar a esto y juntos podemos hacer que pues ciertas especies se vuelvan a poblar lugares, ¿no? Donde ya casi no existen, o la conservación de algunas.
Así es. Ahora, un beneficio que es obviamente súper importantísimo es que es una experiencia única.
Así es.
Cuidar una mascota exótica es una experiencia súper emocionante, ya que como son especies poco comunes, por lo general exhiben comportamientos y características poco comunes para ti como propietario, que a lo mejor solamente las has visto en la televisión. Y pues esto es bastante gratificante y entretenido cuando lo logras ver, porque si está demostrando estos comportamientos es que estás logrando que ese espécimen se sienta a gusto en el hábitat que tú le estás proporcionando. Exacto. Tanto en su hábitat de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces también es una experiencia padricísima tener un animal exótico.
Exacto. Pero también que lleva
desafíos.
Eso es de ley. Eso es de ley. Va a tener sus desafíos y algunos son bastante duros.
Sí, así es. Por decir, empezando los requerimientos de cuidado especializado. Las mascotas exóticas tienen un mundo de necesidades de cuidado que son más específicas que las de cualquier, por decir, un perro o un gato. ¿Por qué? Porque son más complejas que las necesidades de las mascotas convencionales. Por decirte, hábitats adecuados, dietas específicas y atención médica especializada, como hablábamos antes con Pau. Ellos requieren de veterinarios exóticos o de fauna así silvestre.
Es como las especialidades en los humanos, igual es en los doctores, perdón, es lo mismo con los veterinarios. Tienen su especialidad en animales exóticos y esto pueden atender a los animalitos. ¿Pero qué conlleva esto, Ale? Obviamente, ¿qué desafío? El costo financiero.
Claro.
El costo que nos va a tener este animalito, porque ya lo tenemos. O sea, y antes de tenerlo se lo sugeriría, pero bueno, hay mucha gente que es desesperada y no se puede esperar un poco. Pero bueno, ya lo tenemos. Antes de eso hay que investigar cuánto nos va a costar su alimento, su hábitat, porque le tenemos que hacer un hábitat donde el animal se pueda mover, desarrollarse y estar en un espacio cómodo y estar de cierta manera amplio para poder caminar, volar o arrastrarse libremente, ¿no? Dentro de este hábitat, y a veces estas instalaciones son un poco costosas.
Así es.
Entonces, hay que tenerlo mucho en cuenta. Obviamente no es lo mismo lo que te vas a gastar, por ejemplo, en un cuyo que lo que te vas a gastar en un hábitat de una guacamaya, por ejemplo.
Así es.
O sea, son dos cosas completamente diferentes.
Totalmente.
Totalmente. Entonces, hay que investigar antes y hay que decirnos a nosotros mismos, ¿puedo sostener este gasto? Entonces, creo que eso es algo muy importante dentro de esto. Obviamente también, Ale, platícanos sobre los requerimientos legales y las regulaciones que tenemos que tener para tenerlos.
Así es, y siempre ando hablando de esto. Pero pues sí, como de, bueno, dependiendo de cada especie, obviamente, y la región en donde tú vivas, todo depende en la parte del mundo donde tú vivas, hay diferentes regulaciones legales que rigen la tenencia de mascotas exóticas. Como ustedes muchos ya saben, ahorita en España hay un cambio muy fuerte conforme a las mascotas exóticas. Entonces es muy importante checar en qué región del mundo vives y checar cuáles son las regulaciones que están vigentes ahí. Y todos los propietarios deben de familiarizarse y acatar todas estas leyes.
Claro, porque es como, por ejemplo, yo no sabía, pero, y es un dato para que todos lo sepan, en varios estados en Estados Unidos de América, los hurones están prohibidos.
Así es.
O sea, son ilegales.
Ahora,
y si tú
también
tienes un hurón, o sea, no.
Es como en España, ahorita ya los erizos ya están, bueno, no estoy seguro, no he checado las noticias, pero creo que ya entró la regulación donde dice que los erizos ya están también prohibidos
sí,
en España.
Sí, eso sí lo vi, que varias especies exóticas iban a prohibirlas en España, tenerlas como mascotas.
Así es. Ahora, también, ¿a qué otra cosa nos enfrentamos? A las dificultades en la socialización. Las mascotas exóticas en ocasiones son un poco más difíciles de socializar que perros y gatos, no todas, pero sí en su mayoría. Y esto obviamente puede resultar en un gran desafío, pues para establecer de lo que hablábamos antes, de ese vínculo con ellos. Entonces es importante no desesperarse y incentivar esta socialización.
Claro, y dentro de estas dificultades también nos enfrentamos a lo mismo que ya hemos estado mencionando como cassette descompuesto.
Así
pues
es.
Obviamente el potencial comercio ilegal. ¿Por qué? Porque muchas veces te vas a encontrar con este comercio ilegal sin saber tú que es ilegal.
Así es.
Porque te van a querer vender una especie en la que tú, por desconocimiento, ignorancia o lo que tú quieras, no es legal. Hay gente que ha llegado a falsificar papeles de especie.
Uy, eso es.
Es lo más fácil del mundo. A las aves luego les ponen un anillo y lo soldan para hacerlas pasar como que son legales. Y uno puede caer en eso. Yo que les diría, asesórate con expertos para saber, o sea, pide al criador de la especie que estés por comprar papeles, documentos, pedimentos y todo. Si es legal, no va a tener ningún problema en enseñarte todo.
Así es. Además de informarte, obviamente, educación. O sea,
exacto,
educarte antes de tener a este animal. Lo hemos platicado también muchísimas veces, pero obviamente para garantizar el bienestar de esa mascota, tienes que saber sus necesidades específicas. Uh-huh. Hablamos de alimentación, alojamiento, temperatura, iluminación, atención médica. Y obviamente, pues sin todo este conocimiento, es bien fácil cometer errores que pueden afectar negativamente la salud y la calidad de vida de la mascota que ya tenemos en casa.
Así es. ¿Y esto puede llegar a qué? A sufrimiento del animal. Y esto es algo que tenemos que prevenir a toda costa. ¿Por qué? Porque en base a lo que no sabemos, lo que desconocemos, podemos hacer algo mal, dar una alimentación que no es adecuada, el animal se va a enfermar, va a sufrir. En muchos casos sucede la muerte de los animales porque la gente no conoce realmente cuáles son los cuidados veterinarios, alimentos, hábitats y chalá, 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 que realmente necesita. Y esto muchas veces conlleva la muerte, Ale, porque no nada más es el tener dinero para comprarte un animal de estos. Es realmente comprometerte con el animal para prevenir que sufra y termine pues en una tragedia.
Y también puede terminar en un abandono. Exacto. Obviamente, la educación también nos ayuda a reducir la tasa de abandono, porque cuando las personas comprenden en su totalidad las responsabilidades y los desafíos que tiene que ver con la tenencia de estas especies, pues obviamente son más propensas a tomar decisiones informadas y responsables en lugar de adquirir una mascota impulsivamente y luego abandonarla.
Exactamente. Dentro de esto también, de lo que debemos hablar es la seguridad humana. Hay ciertas especies que son a veces un peligro para nosotros. Hablemos de animales, serpientes venenosas, arácnidos, hablemos hasta de un ornitorrinco como Perry, que tiene el espolón y te puede hacer daño también, que es una especie exótica y que en algunos países se puede adquirir como mascota, en otros no. Entonces, hay que tener muy en cuenta que tenemos que educarnos también para una manipulación del ejemplar que sea segura. ¿A qué me refiero con esto? Si la especie requiere que usemos guantes de protección, requiere que usemos gafas de protección, o hay que manipularla de cierta manera, no hacer movimientos bruscos.
Con ganchos herpetológicos.
Exactamente, en el caso de las serpientes. Y pues bueno, esto les va a sonar raro, pero el saber cómo manipular a un animal puede evitar accidentes, enfermedades y pues estrés en el animal aparte.
Así es. Y no nada más, como lo dices, no nada más necesitas ser una serpiente venenosa. O sea, también Exacto. Hay serpientes de gran tamaño que con una lastiman. Mordida te puede...
Una pitón, por ejemplo.
Exactamente. Te puede generar daño. Entonces, es muy importante aprender a manejar la especie que vas a tener en tu casa y no aventarte así, como dicen, como el borras, y tenerla y pues ahí mientras vaya creciendo vamos viendo cómo la hacemos. Y obviamente pues esto es pues planificar a Exacto. Largo plazo.
Es lo que hablábamos, ¿no? Tener ya desde antes, porque yo digo, hay personas que son desesperadas, es real, Ale. Hay personas que son desesperadas, pero lo ideal es planificar desde antes y con tiempo.
Así es, y esta planificación obviamente hay que pensarla con una situación. Hay roedores que a lo mejor pueden llegar a vivir 1, 2, 3 años, pero también hay aves que pueden llegar a vivir 70, 80, 90
Así
años.
Así es.
Entonces tienes que planificar a lo mejor si ya
hasta quién se la vas a heredar.
Exacto, eso es lo que iba. Si ya tienes unos 50, 60 años, tienes que ir planificando desde que la adquiriste quién va a ser su tutor, su nuevo tutor cuando tú ya no estés, y ir programando ese cambio, porque también va a sufrir de ansiedad por separación y hay que ir programando todo esto.
Exactamente. También dentro de lo que mencionaba hace rato de ayudar a las a los programas de cría y todo eso, muchas veces yo he sabido que pueden ayudar con la reproducción de ciertos animales las personas que tienen ejemplares como mascota dentro de ciertas especies. Entonces, bueno, obviamente son especies más específicas, pero esto puede ayudar a la cría, que tú tengas un ejemplar en especial, que pueda pues ayudar a estos programas, ¿no? Para hacer una cría pues selectiva de la especie.
Así es, como nos lo comentó el profesor Terrones en el episodio pasado de Asholcalipims.
Exacto.
El que tú compres un ejemplar, todos estos fondos obviamente se van hacia la conservación y hacia la reinserción Exacto. De este tipo de especies en su ambiente natural.
Así es, pero bueno, esta vez tengo algunas preguntitas que hacerte, Ale.
Ay, Dios
te voy
mío.
A poner como en la escuela.
No,
bueno, porque debe de saber público que Ale no era muy bueno en la escuela. Entonces vamos a poner a prueba su conocimiento. Y esto nos los mandan varias personas, que son mitos que tiene la gente respecto a las animalitos exóticos, especies exóticas. Entonces, mito número uno, ya ves,
no,
ya hasta
único,
me estoy
no,
trabando.
Ya el único.
Qué
no,
barra.
Ya aquí me van a exponer públicamente.
¿Las mascotas exóticas son fáciles de cuidar?
Eso es un mito y una realidad. ¿Por qué? Porque muchas especies exóticas requieren de cuidados especializados que pueden ser bastante, bastante complejos. Pero hay especies que no requieren de tantas cosas tan complejas y pueden vivir en hábitats bastante sencillos. Obviamente todos requieren de una atención médica especializada, pero pues realmente hay especies que son muy fáciles de cuidar y otras que no son nada fáciles de cuidar.
Exactamente, Ale. A ver, vamos con la siguiente. ¿Las mascotas exóticas son peligrosas?
Mito y realidad también. Hay algunas mascotas exóticas que pueden representar riesgos para la salud humana si es que no se manejan adecuadamente, como lo mencionabas hace rato, pero no todas son peligrosas. En la mayoría de las especies que se comercializan como mascotas son inofensivas, y también esto depende de que le proporciones el cuidado y la atención adecuada. Porque ya si no lo manejas de una manera segura, obviamente él se va a poner a la defensiva, se va a sentir agredido y obviamente esto va a desembocar en una mordida, claro, o algo así por el estilo.
Claro, claro. A ver, ¿todas las mascotas exóticas viven mucho tiempo?
Regresamos a lo mismo. Es un mito y también es una realidad. Porque hay especies exóticas que, como comentábamos, a lo mejor anfibios y algunos mamíferos pequeños pueden vivir 1, 2, 3 años. Y especies como citácidos pueden vivir hasta 70, 80, 90 años.
Imagínate, muchísimo tiempo.
Demasiado tiempo. Por eso hay que planificarlo, claro, muy bien.
Las mascotas exóticas pueden ser liberadas en la naturaleza si no se pueden cuidar.
Falso mito. Esto es súper, súper importante. Las mascotas exóticas jamás se deben de liberar en la naturaleza. ¿Por qué? Porque pueden ser invasivas y dañinas para los ecosistemas de tu localidad. En cambio, tienen que ser manejadas de una manera, digamos, ética, y poderlos reubicar adecuadamente o entregadas a organizaciones que se dediquen al rescate de este tipo de especies.
Vamos con la siguiente, Ale. No se necesita atención veterinaria para las mascotas exóticas.
Mito. Falso, 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 falso. Todas las mascotas, incluyendo las exóticas, necesitan que vayas de la mano de un veterinario. Ya sea un médico veterinario zootecnista, un veterinario de exótico, él le va a hacer sus exámenes de salud, de prevención de enfermedades, ya sean vacunas, desparasitaciones, etcétera, etcétera. Y todo esto con el fin de garantizar el bien de estas especies.
Exacto. ¿Las mascotas exóticas pueden adaptarse a cualquier entorno?
Esto es un mito, porque no todas las mascotas exóticas pueden adaptarse a cualquier entorno. Es importante proporcionarles un hábitat que refleje sus necesidades naturales, y no todas las necesidades naturales de todas las especies son las mismas que, pues, obviamente hay en tu región. Siempre tienes que intentar, pues, mantenerlas en las condiciones adecuadas para no causarles estrés y problemas de salud.
Claro. ¿Todas las mascotas exóticas son ilegales?
Falso. Falso, 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 falso. Algunas obviamente pueden estar restringidas o prohibidas por la ley de tu área, de tu región. Pero pues no todas las exóticas son ilegales. Obviamente tienes que checar las leyes y las regulaciones dependiendo de tu ubicación geográfica y pues de la especie que tú quieras adquirir.
¿Las mascotas exóticas son una forma de demostrar estatus social?
Ay, desgraciadamente aquí viene un poco de realidad. Algunas personas llegan a tener mascotas exóticas como grandes felinos para demostrar un estatus social, o a lo mejor hasta aves de presa, aves de rapiña, para demostrar que tienen un gran estatus social. Y pues, desgraciadamente, esto es verdad.
Híjole, qué lamentable, ¿verdad? Pero sí, mucha gente usa estos animalitos como para decir, yo tengo más poder adquisitivo o muchas cosas así. A veces hay gente también, no se dejen llevar por todos los TikTokers o gente que aparece que tiene, como dice Al, estos felinos grandes, tigres, leones, etcétera, etcétera, porque a veces está demostrado que no los tienen en las mejores condiciones, Ale. Así y es. Nada más los compraron porque tengo la lana, luego los abandono, me valen, pero pues ya me tomé un video ahí con ellos.
Así es. Obviamente un felino bien cuidado requiere de muchísimo dinero por espacio, alimentación. Entonces, por eso llega a ser un símbolo de estatus social, porque tener a un felino o a un ¿qué será? A un mono, un chimpancé, sí, requiere muchos cuidados.
Y lana.
Alimentación, en hábitat, o sea, claro, es mucho dinero el que gastas para tener bien estas mascotas.
Pues creo que sacaste 100, Ale. Contestaste muy bien, pero bueno, vámonos a nuestro siguiente tema, que son los reptiles como mascotas exóticas.
Así es, en este programa vamos a hablar, no podemos hablar de todas las mascotas, claro, exóticas, porque pues de eso tratan varias temporadas. Vamos a irnos poco a poquito, y esta es solamente una pequeña introducción acerca de reptiles, aves y algunos pequeños mamíferos. Vamos a empezar ahora con los reptiles. Cabe mencionar que los reptiles pues son un grupo de animales vertebrados que incluyen a las serpientes, a las lagartos, a las tortugas, a los cocodrilos, etcétera, etcétera. No anfibios. No confundamos reptiles
con
anfibios.
Son dos cosas diferentes.
Porque muchas veces las ranitas, los ajolotes, ¿verdad?, los confunden con reptiles y esos son anfibios.
Así es.
Ahora, existen muchísimas personas y hasta yo conozco muchos que encuentran súper atractivos a los reptiles como mascotas debido a que tienen un comportamiento muy singular. Y pues para poder tener un reptil como mascota hay que tener ciertas consideraciones. Primero, ¿cuáles son los tipos de reptiles más comunes que hay como mascotas?
Pues yo creo que uno de los principales serían las serpientes, Ale.
Así es.
Las serpientes son mascotas súper populares dentro de los amantes de los reptiles. Yo te podría decir que creo yo que son los reptiles que más se comercializan y más tiene la gente apasionada de reptiles. Que
la mayoría.
Lo que yo veo. Hay una amplia variedad de reptiles. O sea, no nada más es una especie. O sea, son muchísimas que van desde las serpientes de maíz hasta las boas constrictoras o pitones que llegan a ser serpientes... muy, muy grandes, o sea, muy, muy grandes. Algunas son adecuadas para principiantes, pero también hay unas que no son, o hay unas que tienen que ser para expertos, que
así
ya
es.
Han manejado otras serpientes y saben sobre esto.
Así es, por lo general también el tamaño de la serpiente te va como que indicando qué tan experto tienes que ser, aunque si hay especies pequeñas que por el lugar del mundo en donde vienen requieren de que ya seas un poco experto porque requieren de ciertas temperaturas,
claro,
alimentación,
cuidados muy especiales.
Exactamente. Ahora también existen los lagartos. Los lagartos no nada más son cocodrilos. Obviamente estamos hablando también de geckos, iguanas, dragones barbudos, que también, pues obviamente son mascotas exóticas. Y pues cada una de estas especies viene de diferentes partes del mundo y tiene requisitos específicos muy diferentes en cuanto a alojamiento y cuidado se refieren. Y es importante mencionar que algunas son muy dóciles y otras para nada van a ser dóciles y hoy únicamente les tienes que proporcionar todos sus requerimientos para que ellas se sientan como en casa.
Claro. Otros son las tortugas, Ale, que creo que también son extremadamente populares en la gente. O sea,
así
¿quién
es.
No ha tenido una tortuga en su vida? Creo que muchos, y más de niños, ¿no?
Pero
y
desgraciadamente no les, mal cuidados.
Exactamente eso, Iván. No les dan realmente lo que necesitan las tortugas. Piensan que con el hábitat de ese chiquitito que tiene la palmera de plástico ya es más que suficiente.
Pésimo lugar
para tener una tortuga. Y es un pésimo lugar para tener una tortuga.
Muchas de esas tortugas se quedan chiquitas. Nunca
exacto.
Las ven crecer y son tortugas, por decir, las de orejas rojas, que son las que más
son grandes.
Venden como mascotas.
Sí.
Esas, o sea,
son
llegan
tortugas
a ser grandes.
Grandes. Claro que hay dos diferentes tipos de tortugas, las terrestres y las acuáticas,
así
que
es.
Son dos mundos completamente diferentes dentro
totalmente
de esta.
Diferentes.
Pues dentro de las tortugas, ¿no? De esta especie y de todo. Obviamente, pues hablamos que las tortugas acuáticas, pues como las tortugas rojas, son populares en los acuarios. Mucha gente las ha visto tanto. O sea, porque también están las tortugas marinas, que es otra cosa por aparte. Estas que decimos son de agua dulce, ¿no, Ale?
Así es. De hecho, las tortugas marinas no se deben de tener como mascotas.
Exacto. Entonces, por eso digo que son otra cosa completamente por aparte de esto. Mientras que las tortugas terrestres existen como la tortuga rusa y requieren un recinto adecuado al aire libre. Esto es algo que no mucha gente sabe, pero las tortugas requieren, la mayoría, recintos al aire libre, las terrestres.
Así es. Terrestres y hasta algunas acuáticas necesitan estar al aire libre porque requieren del sol para sintetizar algunas vitaminas. Y pues obviamente, pues ya hablando de esto, pues vamos a hablar de algunas consideraciones que tienes que tener para tener un reptil como mascotas. Y pues obviamente el principal es el hábitat, porque los reptiles necesitan hábitats muy específicos que imiten su entorno natural.
Uh-huh.
Y esto incluye obviamente proporcionarles un terrario o una habitación especial dependiendo del tamaño del reptil.
Así es.
Y obviamente esto tiene que tener temperatura, iluminación y las humedades adecuadas dependiendo de la región de donde sea originario ese reptil.
Exactamente, así como investigar muy bien la dieta, porque tú dirás, lo primero que se le viene a la mente a la gente, reptiles comen ratones.
Exactamente.
Es lo primero que... Pero no, señores. O sea, sí hay reptiles que son carnívoros, pero también hay unos que son herbívoros y también hay unos que son omnívoros. Entonces, tenemos que investigar muy bien las necesidades de cada uno para poder dar, pues, una dieta equilibrada según la especie que tengamos.
Así es. También vamos y duro y dale con lo mismo. Así nos van a escuchar todas las temporadas con lo mismo. La salud y la atención veterinaria. Los reptiles pueden ser muy susceptibles a enfermedades si es que no se les tienen las condiciones necesarias para su mantenimiento, para que ellos vivan bien. Si ellos son de una temperatura alta y están en una temperatura baja, o les cambian la dieta, o hay demasiada humedad, todo esto va a desembocar en problemas de salud. Entonces es muy importante tener a un veterinario de confianza ya bien localizado para que los pueda ayudar con todos estos problemas si es que se llegan a presentar. Si es que por algún lugar no le pusimos especial atención a checar cuáles eran los requerimientos. O igual se pueden enfermar porque a lo mejor pues se nos fue la luz, se descompuso un aparato y no nos dimos cuenta. Y pues ahí viene algún pequeño problemillo de salud.
Claro, también hay que tener muy en cuenta dos cosas. El manejo de la especie, seguro, y obviamente la longevidad, como lo comentábamos atrás, ¿no? Obviamente un manejo, porque estás hablando de un reptil, muchos de ellos te pueden hacer daño, tú les puedes hacer daño, siempre ante ellos ser respetuosos. Siempre hay que ser respetuosos con cómo los tocamos, con cómo los manejamos, aunque cualquier especie, tenemos que tener respeto ante estas especies y obviamente investigar qué es lo que necesita esta especie, pues para que su manejo sea óptimo. Igual la longevidad tenemos que investigar, porque hay reptiles que viven muchísimos años, hay otros que no viven tantos años, y pues tenemos que estar preparados pues para cuidarlos en el tiempo de promedio de vida que tenga esta especie.
Así es. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de las aves exóticas. Las aves exóticas también pueden ser una opción bastante común para las personas que quieran tener alguna mascota, pues digamos, única o diferente. Hay aves que provienen de diversas partes del mundo, por no decir de todas partes del mundo. Y pues obviamente vienen en una gran cantidad de colores, tamaños y también cabe decir que personalidades, porque hay aves que son bastante complicaditas.
Sí.
Y pues dentro de los tipos comunes de aves exóticas que tenemos, pues son los loros, que vienen del grupo de los citácidos. Y pues estos animalitos son extremadamente inteligentes y tienen algunas habilidades en las que incluso pueden llegar a hablar. Unos ejemplos de loros o de citácidos está, por decir, el loro gris africano, la cacatúa, las guacamayas. Y pues estos animalitos son aves muy, muy sociables que, como decía Rol hace ratito, forman unos vínculos muy, muy fuertes con sus dueños.
Así es, al igual que los periquitos, ¿no,
Ale? También son citácidos, son pero citácidos son de menor
igual,
tamaño.
Solo que son más chicos, igual, o sea, pero casi siempre es lo mismo, ¿no? Los periquitos australianos, los periquitos o cotorras son aves pequeñas, son baratas para las personas, realmente, pues obviamente comprarlas en algunos lugares. Y pues bueno, yo podría considerar que son mascotas para principiantes, ¿no crees, Ale? Porque sí, pues realmente pues son fáciles, son aves fáciles, como son pequeñas, pues obviamente el hábitat es diferente al que tienes que darle a un ave pues muy grande. Y pues creo, obviamente los periquitos son muy conocidos porque su capacidad de hablar, todos hemos escuchado, creo, hablar a algún periquito.
Sí, así es. Algunos periquitos, ya mientras más pequeños, obviamente tienen una capacidad de hablar mucho, mucho más poca que un ave mucho más grande. Ahora también vamos a hablar un poco acerca de un ave que, bueno, creo que muchísimas personas conocen es increíble la distribución que tienen estas aves. Y pues son los canarios. Los canarios, esas aves pequeñas y cantoras que todo mundo admira por ese canto tan hermoso que tienen, pues son ideales para personas que disfrutan de ese trinar de las aves en su casa. Son aves muy comunes y también son bastante fáciles de mantener.
Y creo que son de las aves más maltratadas que existen, Ale.
Así es.
Por el desconocimiento que tiene, porque la gente piensa que teniéndolos en una jaulita chiquita, dándoles alpiste todo el tiempo y ya con eso, y las cosas no son así.
Así es. Ahorita vamos a hablar un poco más adelante de la alimentación, pero obviamente, realmente el darles puro alpiste está súper, claro, súper mal. Y ahora la última de la que les quiero hablar son aves exóticas pequeñas. Hay ciertas aves como pinzones, diamante de gold o los diamantes. Y estas aves son pequeñas y coloridas, pero a diferencia de los canarios, no suelen trinar de esa manera tan hermosa. Ellos obviamente se distinguen más por la coloración que tienen de las plumas, y estas requieren de un espacio un poco más limitado. No voy a decir pequeño porque no requieren de un espacio muy pequeño, pero sí es un poco más limitada que los canarios, los pericos y obviamente los loros.
Claro, hablando de esto, tenemos que tener muy en cuenta el hábitat. O sea, es una de las cosas muy, muy, muy importantes, ¿no? Creo, dentro de este... Pues de esto tenemos que ver si es una jaula o un aviario. Tiene que ser lo suficientemente grande para que esta ave pueda permitirle volar.
Así es.
Dentro de esto tiene que tener varios palos para de postura donde poderse poner, que sean de diferentes tamaños. Obviamente no le vas a poner un canario un tronco enorme, ¿verdad? O sea, claro, digo de tamaño a proporción de lo que son sus pies, ¿no? Esto es muy, muy importante porque pues esto crea aves sanas tanto física como mentalmente, porque ellas se pueden ejercitar volando y no se estresan, aparte, que es algo muy importante. Igual su alimentación es algo que tenemos, igual como lo decimos siempre, muy muy en cuenta, porque estas aves necesitan alimentos diferentes, estas que acabamos de mencionar. Algunas comen, o sea, va variado, semilla, fruta, verduras, o sea, es una mezcla. Hay croquetas que ya están especializadas para el tipo específico, pero aguas, las croquetas no sustituyen semillas, frutas y verduras. O sea, también hay que ser conscientes en que tenemos que dar una dieta equilibrada para el óptimo desarrollo de esta ave.
Así es. También tenemos que tener muy en cuenta dos cosas. Que muchas aves son animales 100% sociales y requieren mucho de la interacción humana. Entonces hay que pasar tiempo de calidad con ellas, y eso es fundamental para su bienestar emocional. Ellos necesitan juguetes y actividades para que ellos puedan desarrollarse completamente, y es importante, muy importante, mantener estas aves mentalmente estimuladas, y pues obviamente esto va a prevenir mucho su aburrimiento y que se pongan de destructoras.
Exacto, como así, atención médica regular, o sea, no nada más cuando se nos enferman hay que llevarlos al veterinario. También hay visitas, como lo comentabas en otros programas, de todas las especies, rutinarias, para revisar que el ave o que la especie exótica esté en pues óptimas condiciones.
Así es. Y es, hay algo súper importante que tenemos que mencionar aquí. Hay aves, como la mayoría de los citácidos, que pueden ser extremadamente ruidosas. Y no son un trinar bonito como el de los canarios, etcétera. No. Pueden ser bastante ruidosas, y estos son comportamientos naturales que pueden ser, como les decía, pueden ser literal como gritos, o pueden ser cantos o graznidos o ruidos bastante fuertes.
Y también, que no todos están preparados para esto.
Exactamente. No cualquiera va a estar preparado para tener una guacamaya dentro de casa, porque la guacamaya, cuando requiere atención, comida, echa unos gritos bastante fuertes,
sí, muy fuertes,
que pueden poner con los pelos de punta a todos los habitantes de la casa.
Hasta los perros y a los gatos, sí.
A todo mundo. Ahora, vamos a hablar un poco de ciertos pequeños mamíferos que se pueden tener como mascotas. Y pues muchos ya son conocidos por muchísimos de nosotros, obviamente. Podemos empezar con los conejillos de indias, con los cuyos, los famosísimos cuyos.
Son hermosos esos animalitos.
Estos son roedores herbívoros y pues obviamente son conocidos porque son súper dóciles y amigables. Y pues podemos decir que estas son una de las especies que son ideales para familias y niños.
Así es, igual que los hámsters. El problema con los hámsters es que luego hay que tener cuidado, porque luego los niños En específico, los molestan mucho porque quieren que de día estén muy activos. Y los hámsters son completamente nocturnos.
Así
son animales nocturnos y pues obviamente esto frustra, pero hay que tener en cuenta que hay que respetar las horas de sueño de los animales y hay que respetar pues lo que son nocturnos. Hay que respetarlos. Eso es cuando se desarrollan. Obviamente son animales muy fáciles de cuidar. Yo creo que los hámsters no necesitan realmente los mayores cuidados. Son especies muy fáciles de cuidar y que su hábitat realmente no tienen que ser muy grandes.
Así es. Cabe mencionar que hay varias especies de hámsters. Los más conocidos son los rusos, los sirios, los chinos. Yo les recomendaría, si van a empezar con un hámster, empiecen con hámster rusos y sirios, porque el hámster chino
sí, es muy difícil.
Es bastante temperamental y tiene un carácter un poquito pesado. A diferencia de los rusos y de los chinos, son más chiquitos, pero tienen un carácter muy, muy agrio.
Exactamente.
Ahora, también están los gerbos. Los gerbos ya actualmente no son muy conocidos, pero los gerbos son animales increíblemente sociales, son muy son muy curiositos.
Sí, son muy lindos.
Y disfrutan de la compañía de otros gerbos. Entonces es importante, a lo mejor, si puedes tenerlos en compañía de otros, no así los hámsters. Muchos de los hámsters prefieren estar solos.
Exacto. Y otra de las especies que es que a la gente le da hasta cierto punto asco, que le da miedo, son las ratas y los ratones.
Así es.
Y te voy a decir algo y la gente se va a sorprender. Son animales muy sociables.
Sí.
Son animales muy cariñosos.
Así
son
es.
Animales extremadamente inteligentes.
Uh-huh.
Y que uno los puede tener de mascota, o sea, sin ningún problema ni complicación, porque de verdad son animales muy lindos. A mí me gustan mucho.
Súper
obviamente
cariñosos.
Existen especies de ratas y de ratones muy diversas, desde los más chiquitos hasta enormes. Entonces, son mascotas que realmente hasta puedes entrenar.
Así
para
es,
que hagan trucos.
Son súper inteligentes.
O sea, ¿ven el agility de perros? Pues existe, no igual, pero algo parecido para ratas. Los enseñan a saltar obstáculos y todo. Y aprenden y
así
lo hacen.
Así es, y pueden aprender a estar en tu hombro o guardarse en el gorrito de tu chamarra.
Son hermosos.
Son increíblemente inteligentes las ratas. De verdad, es una mascota que si se dan la oportunidad de conocer, les va a encantar. También están los famosísimos erizos africanos. Que
a esos yo les tengo miedo.
Porque lo mordieron hace muchos años. Los erizos africanos pues están mucho de moda y pues son pequeños mamíferos que están cubiertos de espinas. Creo que más o menos sí los ubican. Y ellos también son criaturas nocturnas.
Así es.
Y pues son... tienen temperamentos cruzados, porque hay unos que son muy adorables y hay otros que prefieren pues estar solos.
Así es.
Ellos de preferencia... tienes que tener solamente un ejemplar porque desgraciadamente la hembra en presencia del macho entra en celo y el macho no la va a dejar de estar molestando. Entonces es siempre preferible tener solamente un ejemplar.
Y tener mucho cuidado con perros y gatos, Ale, porque les da mucha curiosidad.
Y se pueden lastimar.
Pero muy feo. Pueden buscar los videos de los perros que los tienen que casi casi hasta operar para quitarles las espinas de la garganta.
Así es peligroso tenerlos con perros y más que nada porque pues obviamente tienen espinas. El perro o el gato lo muerden y pues ahí hay...
Siempre hay que ser responsables.
Así es. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tener para tener a estos pequeños mamíferos como mascotas? Obviamente, como todos los anteriores, necesitan un hábitat. Y esto es súper fundamental. Y por lo general son jaulas o recintos lo suficientemente grandes en donde les puedas ofrecer un ambiente enriquecido de lugares para esconderse.
Así es.
Y jugar.
Claro, obviamente la alimentación juega un papel muy importante, va desde pellets, heno, frutas y verduras. O sea, es muy diverso, pero es algo que tenemos que tener súper, súper en cuenta al tener estos animalitos.
Así es, al igual que otras especies necesitan de socialización.
Claro.
Todos los animalitos requieren de socialización de diferente manera unos que otros, pero todos necesitan socialización y también enriquecimiento porque necesitan juguetes y actividades que estar haciendo durante todo el día para que no estén de curiosos, rompiendo cosas y haciendo cosas que no.
Exactamente, así como atención médica y expectativas de vida, que ya lo comentamos, hay que tener en cuenta visitas veterinarias y cuántos años va a durar nuestro animalito.
Así es. Y ahora, con cualquiera de esos animalillos, hay que tener en cuenta algo, el desafío de la alimentación, porque no es lo mismo darle una alimentación saludable y que es la que necesitan perros y gatos a una mascota exótica, porque tiene una diversidad de dietas impresionante. Sí, tienen muchas. Es una amplia variedad que van desde la especie que pueden ser carnívoras, herbívoras, omnívoras, insectívoras, frugívoras. Es impresionante la variedad que hay y es fundamental que investigues y comprendas las necesidades dietéticas específicas de cada especie.
Claro, así como darle los suplementos que el veterinario, claro, que nos mande, pero dar suplementos y vitaminas que esta especie necesite, porque a veces no nada más es el alimento, a veces tenemos que meter vitaminas, minerales, calcios y shala, shala, shala.
Exactamente, ya que todos ellos lo consiguen en la naturaleza y no lo pueden tener en cautiverio. Es por eso que hay que recrear una dieta lo más cercana posible a lo que esta especie tendría en su hábitat natural. Y pues esto es importantísimo para el bienestar pues de tu mascota. Tienes que darle, dependiendo, insectos vivos, porque no es lo mismo dárselos vivos que muertos, frutas, así verduras es, o ciertas presas específicas.
Y también su edad. O sea, la edad de cada especie, o sea, se va desarrollando la dieta. No es lo mismo lo que toma una ave papillera, o sea, lo que come en sus primeros meses de vida, que lo que come ya cuando está adulta. No es lo mismo. Entonces hay que tener mucha atención en eso. Obviamente también dentro de estos alimentos, dentro de todo lo que vamos, hay que estar muy atentos a reacciones alérgicas.
Importantísimo.
Y que ciertas especies son sensibles a algunos alimentos y que les podemos provocar ya sea daño en riñones, daño en hígado. Entonces esto hay que cerciorarnos muy bien con nuestro médico veterinario que nos diga exactamente qué es lo que podemos y no darles.
Así es, amigos. Recuerden que cada especie de mascota exótica tiene requisitos únicos. Lo que hicimos ahorita es hablar de algunas especies.
Y en general,
posteriormente vamos a ir yendo ya más especializado en cada una de ellas y vamos a traer especialistas para que te ayuden a que si vas a tener una de estas mascotas, pues lo puedas tener lo mejor y puedan tener una vida digna.
Exacto, porque nosotros sabemos mucho sobre animales, nosotros sabemos mucho, pero siempre es bueno tener un experto que nos diga de primera mano que cría esa especie o que la tiene, cuáles son los consejos o situaciones, problemas o beneficios que puede traer cada especie.
Así es. Y súper importante, siempre tienes que estar dispuesto antes de tener a cualquier tipo de estas mascotas a que vas a invertir en el alojamiento y los ambientes adecuados, como mencionábamos, los alimentos, los juguetes, los escondites. Todo eso es una inversión.
Así es.
Y tienes que estar dispuesto a dárselo. No puedes tenerlo nada más por tenerlo sin las necesidades que él requiere.
Claro, porque eso es maltrato animal.
Así es. Y aparte se va a enfermar y, como lo mencionábamos, esa especie se va a morir. Y desgraciadamente trajimos a la casa a una especie...
A sufrir.
Y pues bueno, amigos, espero les haya sido de entretenimiento, de información.
Seguiríamos hablando aquí 3 horas más, pero el tiempo nos come. Tiempo.
Así es. Pues esperemos les haya gustado. Y pues en el siguiente programa vamos a hablar un poquito acerca de los gatos. Ya nos han pedido mucho que hablemos de los gatos.
En específico, ya bien.
Ahora, pues... ya les tenemos el siguiente programa el viernes. Vamos a hablar sobre los gatitos. Muchísimas gracias por escucharnos.
Gracias.
Gracias por estar en las plataformas de streaming. Por favor, síganos. Síganos en redes sociales como Pure Energy, el podcast. Y estamos en contacto. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta la próxima. Gracias por sintonizar Pure Energy, el podcast. Una producción de Podpixel Labs. Esperamos que hayas disfrutado de nuestras conversaciones sobre el mundo de las mascotas y los animales exóticos. No olvides suscribirte y estar atento a más contenido lleno de energía para ti y tus queridas mascotas. Hasta la próxima.